Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Buenas, Dani Palacios.
Buenas, Juanma.
Estaba pensando en todas las hamburguesas que he comido a lo largo de mi vida.
Sí.
Y la verdad es que, como diría Forrest Gump, he comido muchas hamburguesas.
Has comido muchas hamburguesas.
Sobre los zapatos, sí.
Yo también.
He comido de caviar, he comido hamburguesa de delfín.
Anda ya.
Pero mi favorita...
O sea, ¿es McDonald's? ¿Es McDonald's tu favorita? ¿Una Big Mac?
No puedo citar marcas porque estoy esperando patrocinios.
Bueno, por eso pues las citamos para ver quién se apunta.
Pero yo creo que coincidimos.
¿Burger King? Tampoco.
Tampoco, no.
¿Cuál es tu favorita?
Mi favorita es la misma que la tuya.
¿La decimos a la vez?
Venga, uno, dos y tres.
La gran hamburguesa
Cajuna.
¡El podcast!
Yeah. Pues aquí estamos.
Aquí estamos. ¿Es necesario decir de qué va este tercer podcast?
Yo supongo que no, la gente lo tendrá claro, ¿no?
Bueno, pero hay que decirlo. Como somos súper originales, hemos pensado, sí, ¿de qué película ningún podcaster ni ningún podcast de los que hay en España han hecho todavía su review? Y hemos pensado, Pulp Fiction.
Venga, pues
¡qué originales!
Porque seguro que nadie ha hablado de ella jamás.
Jamás a nadie ha hablado de Pulp Fiction, jamás la ha analizado nadie, jamás la ha mitificado nadie, etcétera,
sí,
etcétera.
Vamos, la han escudriñado, la han hecho una autopsia, la han hecho absolutamente de todo, sabemos todo de Pulp Fiction, pero nosotros vamos a contar lo mismo que los demás.
Pero intentamos que
con un poquito más de gracia o algo, no sé. Bueno, pero vamos a contar prácticamente lo mismo.
Pero donde sí hemos sido originales, yo creo, sí, es en nuestra invitada de la semana,
sí,
porque ya sabéis que siempre hay un invitado y esta semana, sí, es Nuria Richard. Nuria Richard, directora de la sección de Cultura de Libertad Digital. Los oyentes de Es Radio la conocen perfectamente.
Entre otras cosas, porque
dinos, Nuria Richard, ¿qué más haces y por qué estás aquí?
En realidad, quien está aquí es un clon. La otra está por ahí, haciendo otra cosa.
Eso es claro.
Ahora lo entiendo todo.
Ahora os lo cuento, es que tengo clones por ahí, de mí misma.
Es como Michael Keaton en la peli esa de Mis dobles, mi mujer y yo.
Sí, es verdad.
Pero tienes ahora una Nuria con tu niño.
Eso es.
Otra que está en redacción.
Luego está
otra dando clase por ahí.
Y tú estás aquí, otra dando clase de teatro.
Eso es, otra le están poniendo una multa al M30.
Exacto, el clon que salió mal, que lleva una gorra así de lado, ¿no? Pero Nuria Richard es una actriz consumada de teatro y también una profesora de teatro.
Sí, maravillosa.
Que yo lo he visto con estos ojos.
Si podéis ir a alguna obra de teatro dirigida por Nuria Richard, que en alguna incluso sale ella actuando, no lo perdáis porque son muy divertidas.
Me estáis ruborizando.
Son muy divertidas.
Le ponemos mucha afición, por eso es teatro aficionado, por la afición que le ponemos.
Pero no. Pues, aficionado a todo lo que tú quieras, pero son muy divertidas y tienen muchísima calidad. La gente alucina y además, yo la última que he estado, el público estaba partiéndose el culo de risa.
Sí.
Cosas como son,
sí,
¿es así?
Sí.
Tengo que decir que Tarantino me ha inspirado mucho.
Hombre,
sí,
claro.
El humor de Tarantino, la forma de narrar y bueno, la música es que te hace sola casi la obra de teatro.
Sí, sí, sí.
Él realmente concibe las películas a partir de la música y no al revés. Bueno, la lógica nuestra, absolutamente digna de un guión de hierro de Tarantino, es que tratándose de un consumado director de actores, qué mejor que una persona que está dirigiendo actores o que en sí misma es actriz para que nos diga los truquitos de Tarantino.
Las claves.
Y cómo logra exprimir a sus actores de esa manera tan particular en la que Tarantino lo hace, ¿no?
Ya me gustaría. ¿Sabéis que lo conocí? A Tarantino.
Sí, me acuerdo cuando lo conociste.
Sí,
me acuerdo.
Lo saludé y nada.
Y le hiciste una pregunta, de hecho.
Sí,
dos.
Sí, le gustaron las preguntas.
Sí,
no me digas cuál fueron.
Yo sí, yo me acuerdo de una.
Sí.
Sí, porque te hice una petición yo para que se lo preguntases y se la preguntaste.
Sí, ¿y cuál era?
Era que si no estaba un poquito cansado de que en sus películas hubiese referencias culturales, referencias a películas, a libros, a música, pero que no hubiese referencias de su vida, que realmente él habla de cine, pero no habla de su vida. Y él te dijo que su vida es bastante más escabrosa de lo que tú de lo que la gente se piensa. O sea, que
más
hay más
películas.
Hay más cosas de su vida en las películas que lo que la gente piensa.
Es que las cosas de su vida en realidad se le han olvidado. ¿No? Porque lo que tiene el fumeque es eso un poco. Se te va la memoria. Bueno, tenemos que recordar a todos nuestros oyentes que estamos ahí para contestar los comentarios. Que lo primero, nos pueden escuchar desde Apple Podcast, nos pueden escuchar desde iVoox, nos pueden escuchar desde Spotify y, por supuesto, desde la plataforma de Es Radio. De modo que tienen cuatro sitios por donde escucharnos. No lo hagan a la vez porque no tienen altavoces.
No tenéis excusa.
Exactamente.
No nos encontráis. Sí, nos encontráis. Estamos en cuatro sitios.
Y si no, busca más.
Y busca un poquito.
Busca mejor.
Claro.
En Google. Y luego, aparte, agradecerles los comentarios.
Sí, porque tenemos comentarios
qué guay.
Bastante guays. La verdad es que se están portando bien con nosotros.
Sí.
Dice uno, por ejemplo.
¿Qué medicamento te recomiendan esta
en
semana?
En Apple Podcast dice MR. Dice, muchas gracias. Uy, qué de medicamentos. Este año, esta semana no me han recomendado Alexatin, pero lo traigo siempre por si acaso porque enseguida me acelero. Muchas gracias por hacer estos podcasts. Sigo los vídeos y vuestras colaboraciones en los programas de Es Radio. Esta mañana de elecciones, es decir, por el domingo pasado, me habéis elegado el café y el día. Pues, MR, pero muchas gracias a ti por estar ahí.
Un momento. ¿Me estás diciendo que le hemos alterado la jornada de reflexión a esta persona humana?
Sí. Bueno, no. Se hemos alterado, pero se la hemos alegrado un poquillo, porque para él era un poco día de mierda y
bueno,
parece que se lo hemos arreglado.
Le enseñamos un término, tierno palote.
Tierno palote,
no,
sí, sí.
Exactamente. Que es nuestra visión de las películas amorosas. Todo tiene que llevar al palote.
Tierno palote.
Tiene que llevar al palote.
Tierno palote es la palabra. Vamos
a hacerlo al revés. Bueno, y Clopetier nos dice, me encanta cómo nos cortáis a la hora de opinar, como erizos de mar. Esto no lo entiendo. Creo que es alguna barbaridad.
Es una palabra que dije yo, sí.
Exactamente, pero como fumamos también mucho, como Tarantino, se nos olvida lo que decimos. Podemos encajar que el podcast se hace corto, cosa que estamos absolutamente de acuerdo. Pero
es
esperar
una buena noticia.
Es una buena noticia que se haga corto, exactamente. No es como un parto oír este podcast, ¿no? Bueno, es algo rápido. esperar una semana a ver si curráis más. Besos, tierno palotes.
¿Ves?
Este
bien,
se lo ha escuchado.
Este chico se lo ha aprendido. Muy bien. Clopetier, eso es.
Ahí está. Bueno, seguid dejando comentarios, seguid dejando estrellitas.
Estrellitas, cinco estrellitas.
Que
cinco
gracias
estrellitas.
A eso comemos, que gracias a eso pues llenamos nuestros bolsillos poco a poco.
Y pagamos los viajes a Ibiza y a las Islas Seychelles y a las Bahamas y gracias a vosotros.
Y las hamburguesas.
Y yo un día quiero ver eso de hashtag par impar. Un día tenemos que ser trending topic.
Ojalá.
Es verdad.
Hashtag par impar.
Tendremos que decir alguna burrada o
oye,
algo.
Y ahora que ya hay gobierno, pues venga, mira ya hay vía libre,
pero
¿no?
Yo
para
creo que
otra cosa.
Sí, pero mira, empezamos fuerte porque hicimos el primer podcast nudista de terror, acuérdate.
Cierto, lo hicimos desnudos.
Y no pasó nada, pero bueno, no sé.
No pasó nada.
Bueno,
porque no había cámaras.
Algo se nos tendrá que ocurrir.
Bueno, vamos a entrar con Pulp Fiction.
Vamos
yo creo
ahí.
Que la mejor manera de empezar en este podcast concreto con una película como esta es recordar ¿cuándo y cómo la viste por primera vez?
Eso es importante.
Nuria, ¿tú
pues
recuerdas?
Yo sí, la vi en Villalba, en unos cines que se llamaban Zoco de Villalba.
El Zoco de Villalba, sí, sí.
Y no era una sala muy grande, era pequeña y todos nos quedamos pegados a la silla, a la butaca. Sí, sí, sí. No nos esperábamos nada igual. O sea, que debía ser algo muy novedoso y muy algo que nadie había hecho antes.
Sí,
esto lo viste en invierno-primavera del año 95.
O 94.
Sí, 94,
bueno,
¿no?
Bueno, aquí 95.
No, aquí llegó 95.
Aquí se estrenó, en las salas comerciales se estrenó el 13 de enero del 95.
Yo creo que era invierno.
Pues
sí,
entonces,
sí, sí. Porque si en Cannes ganó en
el 94,
era el 94, pues supongo que tardaría unos
sí,
poquitos
sí.
meses.
Yo
también
he mirado en IMDb y he mirado las fechas de estreno de todo el mundo.
Sí.
En España se estrenó, hubo dos pases antes del estreno oficial, que fue el 13 de enero. Hubo unos pases en el Festival de Cine San Sebastián y en Sitges.
Sí.
Y luego ya en las salas en el 13 de enero. Así que tú
y la sensación es, sí, es de ver algo único, algo grande, algo que vas a recordar, escenas, porque al final te pasa como con las series, te acaba la serie, la temporada, el capítulo, y dices, ¿qué escena, no? Y sí, la escena del twist, por supuesto,
sí.
Y a mí me dejó traumatizada la escena de la trastienda.
Ah, bueno, por supuesto, sí, sí.
Ah, sí, vale, sí, el momento Deliverance de John Boorman, ¿no?
Sí.
El momento
es Deliverance total, sí.
Dice, de hecho, Tarantino que a él se le ocurrió esa escena, pues digamos que por el eco que le produjo siendo un crío de 12 años ver esa escena en la que violan a Ned Beatty, en esa peli de Bar Reynolds, donde unos paletos cogen a un grupo de amigos y les hacen de todo, ¿no? Era una peli como de acción, pero era terrorífica.
Sí.
Y con esta mentalidad que él tiene, pues
Le
dio una vuelta, nunca mejor dicho, a Bing Reims. A Bing Reims le dio una vuelta.
Le dio la vuelta.
Sí.
Pero vamos, le puso mirando a Cuenca, al pobre Bing Reims. Casas colgadas y set detrás eran de lo suyo.
¿Y vosotros?
¿Tú cuándo la viste por primera vez? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pensaste?
Yo la vi en Canal Plus porque no me dejaron pasar al Plaza Luche Multicines para verla.
eras demasiado
Esperen Canal Plus, sí, eran exactamente. De hecho, es que a mis amigos ya no les habían dejado pasar antes. Yo no sé si el digamos que el del ticket era muy violento, una persona muy violenta, muy digna de las pelis de Tarantino, pero en el Plaza Luche Multicines, que luego fueron un box multicines y ahora no son, porque ya no existen, la presión de Kinépolis, que no está muy lejos, yo creo que pudo con esos cines al final, y no nos dejó pasar. Y luego recuerdo que me la compré en VHS, en una caja de estas...
De Lauren Films, roja.
De Lauren Films. La mía era de color como amarillo-dorado.
Sí.
Y era muy especial. Yo creo que, de hecho, debo de tener esa caja todavía en algún desván extraño, cogiendo polvo, porque era una caja muy llamativa. Era mi única caja de color mostaza y contenía Pulp Fiction. Y luego ya, pues, en DVD con esa caja de cartón que simula cuero, que yo creo que mucha gente la debe tener todavía. Pero bueno, que ya es una edición que salió hace 10 años largos, con lo cual me ha dado tiempo a peinar canas en el tiempo que tenía esa edición en DVD. Ahora está en Netflix.
Sí, ahora está en Netflix. Está en todas las plataformas, yo creo. Todas las películas de Tarantino están. Creo que también están en HBO, creo que también, y en Amazon también están. O sea,
sí.
Sí.
¿Y tú cuándo la viste?
Yo no la vi en el cine, fíjate, no sé por qué, no conocía nada de Tarantino en el año 94-95. Yo recuerdo a unos compañeros de mi clase que hablaban de esa película, que comentaban constantemente un personaje que se llama El Tarado. Yo decía, ¿qué coño será El Tarado? ¿El Tarado? ¿Quién es El Tarado? Era ese hombre que sacan de repente de una jaula en la trastienda y Seth le golpea la cabeza y sonar así los deditos en la cabeza que está enfundada en cuero.
Sí.
Y entonces mi amigo Héctor de toda la vida, que espero que estés escuchando el podcast, me dijo un día, tengo una copia en VHS de Pulp Fiction en mi casa. Esto era primavera-verano del 95, es decir, que no sé cómo, si no se sale a la venta o no sé cómo, su hermano Miguel... tenía alguien le prestó Pulp Fiction y la tenía en su casa en VHS. Entonces la vimos en su casa, que además, como era tan larga, la vimos en dos trozos. Vimos 1 hora y 20, 1 hora y 10 minutos, nos fuimos a comer, y luego por la tarde volvimos y terminamos de verla.
Sí.
Y yo me quedé flipado. Yo dije, pero Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Quién es este tío Tarantino? ¿Quién es que ha hecho? Ya, a partir de ahí, me descubrí a Tarantino.
Reservoir Dogs, ¿no? Que era lo que había de Tarantino.
Y luego creo que él mismo me dijo, pues creo que este tío ha hecho una película que se llama Reservoir Dogs, también está muy bien, que no la hemos visto. Y luego ya tiempo después la vimos.
Yo, viendo esta peli, digo, ¿cuál es la segunda pregunta que podemos hacernos en este podcast sobre Pulp Fiction? Es una peli imposible de resumir, y mira qué sencillo el argumento, ¿no? Son mafiosos de poca monta, de hecho la película al principio tiene un letrero que te dice Pulp Fiction, ¿no? Y es que ya te está diciendo uno que la película es ficción, es decir, que no se está tomando en serio, aunque te trata de mostrar, digamos, esta actividad criminal de una forma relativamente realista, pero bueno, no hay más que ver los diálogos para ver que Tarantino no es exactamente realista de ninguna manera. Y luego es Pulp. Pulp son revistas malas, baratas, de kiosco, de papel barato, que normalmente son sensacionalistas, violentas.
Para leer en el baño.
Exactamente. Sí. Justo. Con lo cual él ya te está dando la definición de la película desde el comienzo, ¿no? Misterio poco, pero luego ves la película y te abre un montón de caminos y de abanico. Yo creo que es la película más importante de los 90. Así que. Aparte, es una peli imposible de resumir. ¿Pero qué significa para cada uno de nosotros Pulp Fiction? Y aquí entra, yo creo, el elemento de crítica cinematográfica. O sea, ¿por qué es para vosotros importante esta película?
Pues a mí, que es lo mismo que decir, que es lo que más te gusta de Pulp Fiction.
Es un poco lo mismo, sí.
Sí, quizá. Más o menos.
¿Por qué crees que se recuerda?
El guión me parece muy conseguido. O sea, son tres historias, ¿no? Más o menos. Y más o menos son tres historias. Y luego el desorden narrativo que hay.
Claro.
En el que tú, el propio espectador, va atando un poco cabos de por dónde va todo esto, ¿no? Sí. Una de las claves es, por ejemplo, cómo van vestidos los dos matones protagonistas, que de repente ya dejan la camisa y la corbata y aparecen vestidos con las camisetas y luego ya entiendes por qué van vestidos así, ya se han quitado eso, ¿no? Eso es de lo que más me gusta realmente de Pulp Fiction, es el guión. Y ahora, viéndola después, confirmo que eso es lo que más me gusta. Y otra de las cosas que me gusta es la calma que tiene, porque cuando tú la has visto ya hace tiempo y la recuerdas, piensas en el gran ritmo que lleva la peli
y no
lleva tanto ritmo como parece. Eso me parece un acierto por parte de Tarantino y muy humilde. O sea, me parece una apuesta muy humilde. Nada de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales vienen luego, porque sí, porque la forma de narrar, pero realmente es, que luego lo hablaremos en la interpretación, la sencillez yo creo que es fundamental en esta peli.
Sí.
totalmente de acuerdo. La puesta
pero en vosotros sois los que sabéis, yo estoy aquí de invitada.
No, no, pero estás clavando. No, pero la puesta en escena, la gente pensará que es todo lo contrario, pero es muy contenida. Son todo muy sencillo, de manera muy sencilla, sin exponer de manera muy, muy clara ni siquiera la violencia. Y luego la manera que tiene mover la cámara, que a veces ni la mueve, o sea, lo mueve lo justo y necesario, sin hacer ningún alarde, es todo como muy contenido, teniendo unos personajes tan exagerados muchas veces.
Eso es.
Pero todo es mostrado de una manera súper, súper sencilla.
Por eso alguien habló que era cine negro, que luego creo que todo el mundo, vosotros los críticos, decís que no es cine negro, ¿no?
Es que no exactamente. O sea, yo creo que juega con clichés
y
imágenes que asociamos al cine negro, pero luego le da una vuelta. Es decir, nos mete en un terreno que conocemos y que hemos visto un montón de veces para que nos sintamos cómodos y de repente ¡fuch! Te lo cambia todo.
Sí.
Y lo convierte más en una comedia negra que en un...
Fíjate que...
Mucha comedia negra que en una película de género negro o incluso de suspense o de acción, no sé.
Esto, fíjate que eso a mí me da pie para contar lo que yo creo relevante de Pulp Fiction. Y yo creo que está en la historia precisamente que inicialmente Tarantino no escribió, que es la del reloj de oro, que ocupa todo el bloque central de la película y que la escribió principio Roger Avary, su amigo y colaborador, trabajaron juntos en un videoclub, el videoclub desde donde Tarantino, pues digamos, saltó al estrellato
y adquirió
antes,
toda su cultura cinematográfica.
Y que luego en algún momento pues se divorciaron creativamente y Roger Avary ahora no es nadie, el pobre, y Tarantino pues es quien es. En esa historia del reloj de oro, Bruce Willis básicamente tiene que recuperar el reloj de su padre, un objeto muy valioso, un legado familiar, ¿no? Y aquí es donde yo me hago la paja mental. Ese reloj ha pasado de culo en culo durante
siete
la
años,
guerra, durante 7 o 8 años.
Y no se calculó los años que está metido ahí mismo.
Ha estado metido en el culo de varios hombres durante años. Y ahora te lo doy a ti, dice Christopher Walken, en una frase que te meas de la risa, ¿no?
Con la cara del niño, con el pobre niño, le das un reloj que ha estado en el culo de dos hombres.
Sí. Muchas veces hemos hablado de que Tarantino es un tío que trabaja con referencias de los directores más extraños que te puedas imaginar, desde el cine oriental hasta Vicente Aranda, hasta las películas de Tony Scott, hasta las películas
de
Hollywood
Bava,
clásico, de italianas,
sí,
de giallo,
sí,
exactamente,
sí.
Que muchas veces ha extirpado personajes, situaciones, diálogos, momentos, ¿no? Y que a partir de ese puzzle construye películas que no van sobre la vida, sino que van sobre el cine, ¿no? Y yo creo que eso es el reloj de oro. El reloj de oro es una persona que lucha entre el futuro y el pasado, entre huir sin el reloj, en el legado de su padre, o ir a por ello aunque le cueste su propia vida. Y yo veo ahí a Tarantino, y esto es una paja mental. No sé si alguien la habrá expresado antes, a lo mejor
bueno,
no me lo estoy inventando.
Hay referencias en la historia del reloj, hay referencias a su propia vida, porque el reloj creo que está fabricado en Knoxville, en Tennessee, que es donde él nació. O sea, que puede ser perfectamente que eso sea realmente la mayor referencia que haya de su vida.
Exacto, yo veo a Tarantino en el personaje de Bruce Willis debatiéndose, luchando entre hacer algo nuevo, pero utilizando cosas del pasado de las cuales él no se acaba de poder desprender. Entonces, a mí me gusta pensar que Pulp Fiction es una película bisagra entre lo viejo, entre comillas, y lo nuevo y lo moderno, que yo creo que sí que dio pie a algo nuevo, ¿no? A una nueva concepción del cine independiente, aunque en ese momento Tarantino probablemente no lo sabía. Pero es mi paja mental y la defenderé donde sea necesario.
Sí, tiene sentido. A mí lo que me llama la atención es que tenga una estructura tan literaria.
Sí.
Porque está dividido en capítulos y además utilizan reglas que en literatura sí que funcionan, pero en el cine no. Y es decir, y es que sin haber flashback por capítulos, los personajes aparecen y desaparecen, están interconectados. De repente, en un capítulo un personaje muere y al siguiente está vivo, pero porque no lleva un orden cronológico. Pero eso es más literario que cinematográfico.
Desde luego, eso es de guión.
Sí. Y eso es muy de guión.
Sí. Tengo aquí el monólogo y la frase exacta es, dice, tu padre llevaba este reloj de oro en la muñeca cuando su avión fue derribado sobre Hanoi, fue capturado y encerrado en un campo de concentración vietnamita. Sabía que si sus carceleros le descubrían el reloj, se lo confiscarían. Según veía las cosas tu padre, ese reloj era tu propio derecho de nacimiento.
Sí.
Es que es una... Y además...
Propio derecho
y luego
de
encima,
nacimiento.
Lo mejor de todo es que esa referencia, que es, como bien dice Juanma, que es la propia vida de Tarantino, que en el que se está debatiendo, ¿no? Utiliza un personaje como el de Christopher Walken, que le hemos visto vivir algo parecido en una película del año 79, que es El Cazador.
Ostras,
donde vemos,
Perín, es verdad.
Donde vemos que él está encerrado en una jaula con otros compañeros y unos vietnamitas le están haciendo la vida imposible. O sea, te lo crees perfectamente porque en el momento que estás viendo a Christopher Walken contando esto, estás viendo la imagen del Christopher Walken en El Cazador.
Sí.
Con John Savage, con Robert De Niro, sufriendo todo eso que le está contando.
Es que Tarantino como Wes Craven son de estos cineastas que rinden homenaje al propio cine.
Sí.
Es cine dentro del cine. Sí. Y es verdad que en eso de que Tarantino es su pasado y su presente, es verdad que tanto en Pulp Fiction también, por ejemplo, está Marilyn Monroe, o están las estrellas de aquella época.
Sí, claro, claro, claro.
Claro.
El clásico
y,
también.
Claro, sí. Y el cine japonés también,
todo,
por ejemplo.
El cine asiático,
¿no?
Todo.
Hablamos de la cita, sí, de Ezequiel. Sí. Pues claro, él es su pasado y además, sí, crea cosas nuevas, yo creo que con toda la humildad.
Sí, 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 y lo hace con toda la humildad.
Conociendo sus referentes, sí, pero innovando.
Con toda la humildad, sobre todo en estas dos películas. No tanto en Reservoir Dogs como en Pulp Fiction. Yo creo que en Pulp Fiction le sale de manera muchísimo más honesta.
Sí, sí.
Y él constantemente está haciendo esas referencias, pero con muchísimo amor al cine y a todas las cosas que ha mamado desde muy pequeño. Todo, absolutamente todo, son referencias,
sí,
en la pela.
No es un tío que coja una referencia para darle una vuelta y ser mejor que ella.
No.
No,
por eso
no,
yo creo que, sí, a veces las coge igual también, porque dice, no puedo ser mejor que Vicente Aranda, voy a hacer La Novia Ensangrentada, ¿sabes?
A mí algo que me da mucha rabia es el Peter, sí, Panismo, es decir, como, sí, que nosotros estamos descubriendo ahora las cosas por primera vez, sí, cuando ya la gente ha recorrido, sí, tantas veces el camino, sí, y en eso, por eso quizá me guste también Tarantino.
Sí, 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 bueno, de todas formas ha madurado, lo iremos viendo. Yo, sí, creo que es momento para un poquito de poner la radio, ir en el coche e ir a matar un poco de algunas personas, ¿no?
¿Desengrasamos un poquito?
Sí, exactamente.
Venga, vamos a desengrasar con algo muy facilón, que es Chuck Berry y June Bercantel, ¿vale? Vamos allá. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Finished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, the culture show you never can tell. Yo aquí bailando.
Sí, hombre. Uma Thurman tenía un miedo que te pasas a hacer esta escena. ¿Cómo voy a bailar yo con John Travolta?
Es curioso porque...
Y Travolta estaba incómodo.
Es curioso porque en la película el personaje de Mia Wallace, de Uma Thurman, es la que tira de John Travolta para que baile. Es el que no quiere bailar.
¿Y no te parece, ahora que la vemos en DVD o en alta definición, no te parece cuando se descalza John Travolta, parece que tiene un calcetín, tiene remendado uno de los calcetines, que le asoma un dedo? Pero luego lo tuve que parar y vi que no, que es que el calcetín tiene, que es así, que es de un color extraño, pero parece que tiene un dedo fuera. Bueno, en fin, una estupidez.
Y lo bueno, esa escena no tiene ningún coreógrafo.
Ya.
O sea, nada de tener un tío, tienes que bailar así, ¿no? Fue el propio, sí, Tarantino el
Venga,
que dijo,
baila.
Les enseñó un par de escenas de 8.5, creo, y de banda aparte.
Y de banda par, y dijo, Godard, sí.
Tienes que bailar más o menos algo parecido, porque esto es un homenaje a Fellini y a Luke Godard.
Nada de homenaje a Fiebre del Sábado Noche.
No, que la gente pensaba, claro, está trabando. No, para nada.
Sí,
no,
sí.
No.
De hecho, es que baila bastante mal en,
sí,
esa escena, hay que decirlo,
o sea, gracia,
claramente,
¿no?
Sí, sí, claro.
Tal cual. Bueno, yo creo que tenemos que darnos un masaje en los pies, de esos que da Julius, ¿no? Que luego empieza a hablar del sagrado agujero y esas cosas tan graciosas.
Ahora con el tiempo, pero sabemos lo importante de los masajes en los pies para Tarantino, cuando lo vimos por primera vez,
sí,
bueno,
sí,
pero ahora ya sabemos que efectivamente era tan importante como para tirar un tío por la ventana.
Exactamente.
Porque los pies son muy importantes.
Sí, debajo había un cristal, el negro lo atravesó, sí, entero, ¿no?
Desde entonces tiene un pequeño defecto en el habla.
Sí, sí, sí. Y se burla, ahí está la cosa de Tarantino, que se burla de las cosas violentas.
Hasta el tío, el nombre,
humor con la violencia.
El nombre del pobre muchacho que tiran por la ventana, que se llama Antoine Rocamora,
sí,
se llama Tony Rocky Horror, o sea, como la película,
sí,
de Rocky Horror Picture,
sí,
Show.
Es,
o sea,
verdad.
Todos son referencias, todos los nombres que aparecen en la película son referencias a personajes,
sí,
de otras películas o a personajes de libros, o es un no parar, vamos.
Pues mientras yo te doy un masaje en los pies y tú me das un masaje en los pies, Nuria nos puede contar cómo cree ella que dirige Tarantino a los actores, porque ya vemos que son parlamentos larguísimos.
¿Y cómo les saca tanto partido?
¿Y cómo tú crees que les puede sacar tanto partido a estos tipos que vienen de hacer 1000 películas y él les crea una carrera nueva?
Yo creo que lo primero que les dice es que no tienen que hacer nada. Simplemente tienen que decir el texto como hay que decirlo, hay que escuchar el texto, que a veces se nos olvida a los actores que la interpretación está en el texto y en las palabras. No tienen que hacer nada, decir el texto y ver las palabras que produce lo que tú estás diciendo en la persona que tienes enfrente, como yo ahora que me estoy dirigiendo a vosotros.
Sí.
Muchas veces los actores dicen el texto, pero lo dicen sin buscar un para qué, sin buscar una dirección. Es igual que si yo a vosotros lo pregunto a la hora, digo, ¿qué hora es?
Y me voy.
Me doy la vuelta y no os escucho. Cuando yo estoy diciendo el texto, no solamente estoy hablando, tengo que estar escuchando.
Sí.
Y si tú miras Pulp Fiction, los actores hablan, pero escuchan.
Sí.
Se ve muy bien la lección magistral de interpretación que hay en la escena final, que de gran tensión, cuando saca... cuando están los cuatro enfrentados en la cafetería,
sí.
Y entonces le está diciendo el papel de Samuel L. Jackson al raterillo, le está diciendo que le va a perdonar la vida, pero le está diciendo todo lo que tiene que hacer y además tiene que mantener a la chica en calma. Entonces está pendiente absolutamente de él para ver si está entendiendo todo y para ver si está entendiendo la chica. Es decir, está como con los cinco sentidos desplegados, como esos pájaros, esas aves que hacen así, esos dinosaurios que hacían chu y desplegaban. Pues así es como hay que actuar, con todo así desplegado y atentos, sencillos.
Yo tengo una obsesión que a veces me destruye la ilusión que te puede crear una película, y es que no miro al que está hablando, sino que miro al que está escuchando
eso
o al que está en segundo plano.
Eso es lo primero que les digo a los actores. Uh-huh. Digo, vosotros pensad que cuando se interpreta es cuando no se habla.
Claro.
Porque tú estás reaccionando, estás interpretando a lo que el otro te está diciendo. Y digo, y el público siempre va a mirar al que no está hablando. Lo mejor que te puede pasar casi es que no te den texto, que te den reacción.
Ahí de nuevo, hemos hablado muchas veces de lo de ser generosos con los compañeros, los actores. Entonces, el hecho de que tú no tengas texto no significa que te vaya a la escena y empiezas a pensar en la lista de la compra. Tienes que estar poniéndole soporte a tu compañero. Él está hablando y tú tienes que mirarlo. Tienes que mirarle y tienes que pensar en lo que te está diciendo como si estuviese escuchando por primera vez.
Y muchos me preguntan, ¿y qué hago?
Y tu reacción es importantísimo para que la escena, el diálogo del personaje funcione.
Eso
de tu compañero.
Que dices es fundamental. En la escena, yo creo que una de las más importantes de la película, que es cuando entran los dos matones a casa de los dos que han robado el maletín de su jefe. Samuel L. Jackson da un miedo...
Atroz,
con una técnica de guión muy buena, que es hablar de cualquier cosa excepto de lo que va a pasar.
Sí.
Y entonces para la víctima eso es horroroso, porque no sabes cuándo exactamente te va a matar, que es realmente la pena de muerte.
Sí.
Es decir, estar en el corredor sin saber qué día te toca. Esa es la verdadera condena.
Mm.
Entonces él se pone a hablar de la hamburguesa, se pone a hablar de no sé qué, se pone a hablar y nadie mueve nada. El chico que está allí sentado es que está aterrorizado.
Está aterrorizado, tiene que mostrar el terror.
Chico, claro, si ese chico no muestra ese terror, ya lo puede hacer fenomenal Samuel L. Jackson y decir el pasaje de Ezequiel, fenomenal, que la escena no va a funcionar.
Sí,
por tanto, esa interpretación, esa escena, quien la sostiene es el quien escucha.
Sí, o sea, es la atención al detalle también.
Absolutamente,
Tarantino.
Absolutamente. Y luego, muchas veces se ha intentado imitar a Tarantino, a los actores de Tarantino, exagerando, haciendo de malotes. Y es todo lo contrario, porque algo que es básico es que tú te tienes que creer lo que estás haciendo. Y tú te crees que el universo de esos personajes es el que están mostrando. En ese universo ellos se comunican así, hablan así, tienen esas referencias, es su mundo.
Sí.
Y hacen creíble su mundo como hacen creíble los actores que viven en una nave en Star Trek.
Sí.
Lo hacen absolutamente creíble.
De hecho, Tarantino, con el paso de las películas, se ha ido viendo que tiene un mundo propio. Se ha empezado a hablar de que si Vincent Vega, John Travolta, es hermano de Michael Madsen en Reservoir Dogs,
sí,
y todo eso ha ido aumentando con el paso de las películas.
Sí, luego está el Tarantino-verso, claro, es verdad.
Exactamente.
El mundo de Tarantino, donde todo está interrelacionado, los personajes, incluso las marcas comerciales como la hamburguesa Cajuna, los cigarros Red Apple, esto todo tiene como una... Incluso es que todos los personajes tiene algo muy muy que les destaca por encima de cualquier película, es que los personajes son muy locuaces, hablan muy bien todos.
Sí.
Entonces, eso ayuda muchísimo a que los actores se metan de lleno al papel porque son caramelitos. Aunque tengas un papel muy pequeño, tienes una escena en la que el texto es tan bueno en el que tú te puedes venir arriba.
Yo...
Y ellos se lo creen y lo disfrutan, porque yo veo cuando todos estos personajes tienen su momento con frases gloriosas, lapidarias, que muchos recordamos. Yo pienso, claro, es que este tío, por ejemplo, John Travolta, hace 10 años o 15 que no tiene un texto tan bueno como este, porque el tío está... Personajes como Bing Rames, que era un actor secundario, de repente tiene unas frases que son maravillosas y en las que él se puede venir arriba.
Hay escenas que yo a lo mejor se las doy a una pareja de actores y me dirían, ¿y qué hago con esto? Por ejemplo, la escena en la que sale Quentin Tarantino con Harvey Keitel.
Sí.
En la que hablan de la ropa de cama que ten en cuenta que esta me la regalaron mis tíos, no sé qué. Es un diálogo tan absurdo, pero es que está perfectamente interpretado, con una tensión máxima.
Sí.
Porque por detrás está algo que se llama subtexto.
Claro.
Que está todo lo de que me estoy jugando porque como llegue mi mujer, y es absolutamente creíble, que Quentin Tarantino es absolutamente creíble.
Es que lo más increíble es que de esa escena es que hay un chico con la cabeza que la tiene destrozada, que le han molado la cabeza, y lo más importante de esa escena es que no la mujer, Bonnie, no le pille.
Claro.
Que es algo totalmente liviano.
Lo tienes que creer como actor, es una cosa que se llama como superobjetivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Por favor, que me lo solucionen porque viene mi mujer.
Sí, sí.
Entonces lo tiene que creer y tiene que dar credibilidad a eso tan tonto. Sí. Y en cuanto a lo del diálogo, es que es tontísimo hablar de colchas.
Sí.
Y a nosotros seguramente nos resultaría muy complicado interpretar algo en el que no diga ¿por qué me haces esto? ¿Quieres? ¿Soy yo? ¿Qué vienes a buscar a ti? O sea, algo no muy intenso, sino unos diálogos chorras total, sí, pero que ellos, pues que funciona absolutamente.
Una cosa
porque
casi
detrás...
surrealista, ¿no? Porque claro. Dices, ¿cómo se les ocurre esto cuando está pasando esto? ¿No? Y esa es su manera de contar la historia.
Eso es.
Bueno, es un truco más o menos que utiliza Tarantino en toda la película, ¿eh? Que de repente en... metiéndonos el género negro, de repente nos pasa lo cotidiano. Sí. Que eso es muy curioso y no se había hecho en ese momento. Es decir, tú ves a dos gánsters al principio, a dos asesinos al sueldo, que están en su trabajo y lo que hablan es de hamburguesas, de hamburguesa, de los masajes en los pies y demás.
Como si vive en Europa, que eso también
como
es
como si vive en Europa,
¿no?
Que eso es muy autobiográfico de Tarantino, porque Tarantino escribió Pulp Fiction estando en Ámsterdam. O sea, le dieron le adelantaron no sé cuánta pasta a la productora de Danny DeVito y él lo que hizo se fue a Ámsterdam a ponerse loco a fumar y a escribir mientras.
Y alquilar películas, que creo que dejó una deuda de $200.
Sí, sí,
por ahí.
No. Sí, y seguro que la volvió sin rebobinar. Sí. Pero constantemente durante toda la película lo que hacen es sacarnos de territorios conocidos en otros géneros, de géneros de cine negro, y de repente nos devuelven a lo cotidiano. Mm. El asesino del pobre muchacho este, el asesinato del pobre muchacho que le vuela la cabeza, de manera casual,
sí,
de repente nos meten en un problema marital, de que no me pille mi mujer, así constante. Y constantemente la película es eso. Sí. En el momento, bueno, más que a lo mejor elementos cotidianos, de repente elementos cotidianos y elementos que se van de madre.
Sí.
Por ejemplo, en el momento en el que puede surgir el romance entre Mia Wallace y Vincent Vega, cuando parece que se van a acostar juntos, de repente ella, por una equivocación, lo aborta porque se mete una sobredosis de heroína.
Sí. Eso es muy Tarantino, lo de traicionar tus expectativas.
Sí.
Cargarse a DiCaprio en el momento más inesperado o más indicado, en realidad.
La escena de la trastienda, de repente tenemos una lucha entre que por fin Marcellus Wallace y Butch se encuentran.
Sí.
Ahí tienen un momento ahí casi que una pelea épica. Él le pilla con el coche, el otro empieza a disparar a lo lejos. Empiezan a perseguir y acaban en una tienda de...
Sí.
De empeños y acaban siendo un objeto sexual los pobres de unos locos.
Y eso no forma parte también del sentido del humor de Tarantino.
Sí,
que
claro.
No hemos hablado del humor de Tarantino.
Claro, donde los haya,
porque es como un poco reírse de los clímax. Es decir, puedo llegar a 15 clímax y desinflarlos.
Claro, pero
y llegar a 15.
Constantemente utiliza eso para llegar siempre a una situación de humor negrísimo.
Sí,
o sea, vamos.
Además, y por cierto, en la película todo el mundo se toma en serio.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, claro, tienes que, porque si no entrarías ya en un terreno de comedia bufa que tampoco es. Es decir, a los personajes les está pasando esto de verdad. Otra cosa es que sea absurdamente divertido pese a violento. Decía Jess Franco que el cine o es de género o es una puta mierda. Esa es una frase de un director de género que Tarantino probablemente con toda seguridad idolatra, porque son películas de tetas y sangre rodadas durante los años 70. Y precisamente a colación de lo que habéis dicho los dos, además de distinta manera, la manera de abordar el cine de género, que es lo que hace Tarantino, que es completamente elíptica. Acordaos de Death Proof, por ejemplo, una película de carreras de coches en donde solo hay una carrera de coches hasta el final, solo son tías hablando.
Sí.
Y eso se dijo mucho para criticar la película en su momento. Él, digamos que traiciona tus expectativas, se lleva las cosas a su terreno, pero a la vez tiene la humildad que tú señalabas, Nuria, de no creerse por encima del material que él está revisando.
Sí.
Todo esto está en Tarantino de una manera muy, muy extraña y yo creo que ha ido lo ha subrayado todavía más.
Sí, algo que me gusta también mucho de los personajes y cómo lo trabaja Tarantino es que todos tienen un acto anterior y todos tienen un acto futuro. Es decir, todos los personajes que ves tienen un pasado. los dos raterillos de la cafetería al principio, sí, de la película, eso les ha pasado algo, esos raterillos tienen, sí, una, sí, vida, han tenido una vida difícil. Los dos matones también, la de la protagonista Mía, pues también sabes que sí, bueno, pues bueno, viene que de rodar el capítulo piloto, se supone, de Kill Bill, ¿no?
Es una especie de Kill Bill, sí, vaya, Fuerza 5, donde las cinco personajes que te describen es lo que luego acabaría siendo Kill Bill, más o menos. Sí, sí, sí.
Claro, tú te puedes hacer un diseño perfectamente de cómo es el personaje, sí, y luego el cuarto acto, que es lo que se llama, que es cuando acaba la película, cómo seguiría. O sea, no, no, todos seguirían, ¿verdad?
La construcción
de los están muy vivos.
La construcción de los personajes es espectacular porque tienen infinidad de detalles de que te indican de dónde vienen. O sea, que hay una, no es un personaje sin más, son personajes vivos que tienen una vida anterior. Que es que a nada que escarbes un poquito la película, lo ves. Dices, de hecho, hace esto. Y cosas tan curiosas como por ejemplo, quiero decir, que te encaja todo en la película. Cuando llega Butch a su casa a recuperar el relojito que está puesto en el canguro.
Sí.
De repente llega y se encuentra que hay un arma encima de su la encimera de su cocina, ¿sabes?
Que es de Marcellus, en realidad, no
que
es de
dices, ¿cómo, sí, cómo este tío, cómo Vince Vega, se va al baño, que tiene problemas de intestino, sí, durante la película, y se deja la pistola encima de la...
Era de Marcellus.
Y es que no es suya, es que es de Marcellus. Luego lo entiendes, claro, dices,
cuando,
claro,
ves al otro con el café, que dices, se ha ido a comer.
El otro va, cuando le ve con la bandejita de café, va con dos cafés. Es, sí, uno suyo y otro de Vince Vega. O sea, sabes que ese, sí, arma, por eso está ahí, porque se la ha dejado Marcellus.
Ha bajado,
no,
a poner el café,
Vega,
y el otro ha aprovechado y se ha metido al baño a cagar. ¿Por qué? Porque es heroinoma, es heroinómano, y por lo visto te da estreñimiento la heroína.
Y tienes que aprovechar cualquier momento.
Tal cual, por eso le muestran tanto en el baño a este personaje. O sea, todo, está todo. Todo
era también
muy
porque
bien
era
hilado.
Una mierda de vidas muchas veces. Sí.
Todo, es que es curioso, todo tiene un porqué, nada es gratuito, nada, porque sacamos, sí, el arma para... No, no, el arma es de Marcellus. Por, sí, ejemplo, claro, ¿por qué se confunde Mia Wallace? ¿Por qué confunde la heroína con cocaína? Por el embalaje que tiene. Porque el embalaje, que tiene buena bolsa plástica, es distinto a que si tiene heroína. Si tiene heroína, al principio Lance le dice, ¿te importa si te lo doy en una bolsa de plástico y no te lo doy en un globo? Que es como realmente se vende la heroína. Entonces, al darle la bolsa de plástico, eso hace que Mia Wallace, al verlo, digo, esto es heroína. Y por, sí, eso se mete la...
Nada es fundamental, y es que siempre el actor tiene que preguntarse siempre por qué, claro, y también el director, por qué todo tiene que estar absolutamente justificado.
Pues no, porque deja, si nada, no, al azar ni nada,
pero no
al aire
excesivamente
este
explicativo, porque a la vez,
si no es necesario,
si te lo,
no,
cuentan,
claro,
todo,
que no,
la película es larga, farragosa y estúpida, ¿no? Pero, o sea, es saber guardarse información que no te hace falta contar, ¿no?
Vale.
Yo creo que
consiste
en
eso. Y luego que pasa, pues, nada, que pasa, pues eso, como diciendo, cuando habla de, oye, cuando le empieza a pedir un poquito de explicaciones, en plan de, para sacarle un tema de conversación así un poco más entretenido, cuando están en el Jack Rabbit, sí, Slim, le pregunta qué pasó con Tony,
¿sí?,
con el Tony Rocky Horror.
Sí.
Y le dice que todo lo que dicen es habladurías, y lo único que le dio Tony Horror fue la mano en su boda. Y luego al final, cuando ya pasa todo esto de la sobredosis, que la reaniman y demás, para sellar un pacto entre ellos dos, lo que hacen es darse la mano y sellan ese secreto con un apretón de manos, que es más o menos lo que, sí, les pasó a Mia con Tony Rocky Horror, es decir, se queda en secreto y nunca la va a contar. O sea,
mira, ahí hay un detalle en esa escena precioso del personaje de Mia como actriz, y lo tienes que preparar, y es que esa escena acaba con una frase de ella que dice, lo que más me gusta de esta conversación que hemos tenido es que me hayas preguntado mi opinión.
Sí.
O sea, es una chica objeto. Sí. El malo la tiene un poco como chica objeto.
Con,
¿no?,
eso, sí, ya te ha dado la clave de cómo se relacionan el personaje de Vin Rames, Marcellus y Mia, porque ellos no se hablan en toda la película y solo coinciden en un momento dado en el ring, cuando la historia de Bruce Willis, que hay una escena en los pasillos de detrás del ring,
sí,
y se vuelve a ver un instante a Mia Wallace, cuando Vincent Vega pasa, le hacen el encargo y se tiene que largar y tienen que disimular que ha pasado todo aquello.
Sí.
Pero realmente Marcellus y Mia, marido y mujer, nunca se les ve juntos en la película.
Se
Cualquier
ve,
otro director habría contado
se
aquello.
Se le ve en ese momento, y cuando, sí, y cuando Jules llama a Marcellus para decirle que qué hacen con el cadáver que tienen en el,
sí,
el maletero. Y entonces llama y
es verdad, sí,
Marcellus está hablando, está en la piscina, en,
sí,
su casa, y está Mia Wallace por ahí de fondo. Y,
sí,
creo que le da un beso, pero...
Sí,
es,
sí,
como,
sí,
constantemente, que parece que pasa de ella. Es como, es, efectivamente, sí, es como una mujer objeto a la que enseñar. Es como la nueva, varias veces dicen, la nueva esposa de Marcellus Wallace. Es decir, que como ella ha habido unas cuantas más.
Oye, y esta pregunta tiene que ser breve. ¿Cuál es vuestra escena favorita o momento? Me vale una frase, me vale un leve traveling, que es lo que yo voy a nombrar, de toda la película.
Pues una que no hemos dicho. Yo creo que es la de la inyección. Porque además pensé, ¿eso se puede hacer?
Sí.
Yo creo que con
rodada
esa...
Rodada marcha atrás, por sí, cierto. Sí, para sí. No darle en el pecho a Uma Thurman, lo que hicieron fue rodar la escena a marcha atrás. Y si miras la cara de Rosanna Arquette, hace un gesto
hace
un poquito
como,
raro.
Sí.
Pero es John Travolta levantando la aguja, no clavándola.
No clavándola, sí.
Qué
sí.
Tensión hasta ese momento,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y la cara de Rosanna Arquette disfrutando de ese momento. Con
sí,
Dios mío, ¿qué
sí,
va a pasar?
Va a matarla.
Se la va a cargar. Sí. Sí, esa escena es de una tensión brutal, sí, sí, sí.
Y luego, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el maletín a mí también me gusta mucho.
Sí.
Sí.
El alma de Marcellus.
El alma de, sí,
o el traje de Elvis, dicen otros.
O los, no lo o los diamantes de Reservoir Dogs.
Sí, dicen lo del alma porque al parecer Marcellus lleva una tirita en el cráneo y
sí.
El diablo siempre saca el alma de la gente por detrás.
Sí.
Y entonces que por eso lleva la tirita.
Sí, pero
¿tú crees que Tarantino habrá, vosotros
no,
creéis que habrá pensado?
En realidad fue que se hizo un corte afeitándose la cabeza. Y decidieron poner una tirita para que no se viese el corte.
Como somos los
es
fans.
Así, es
sí,
así.
Sí.
Esa
y
fue
la dejó porque molaba, ¿no?
Digo, y dejó porque molaba. Y dijo, sí. Ya está, se ve. Queda muy chula aquí justo en medio de la nuca.
Sí.
Queda perfecta.
Sí. Es que me encanta que sea una luz ahí, nada más, ¿verdad?
Sí.
Que esté abierto eso.
Sí, sí, totalmente.
Eso le añade más a una película que poner un lingote de nada.
Claro, aquí sí. Es donde vemos la influencia de Tarantino en la cultura popular. O sea, esto... Luego continuamos otra vez con lo de las...
Sí.
Es... Igual que vimos los trajes oscuros de los mafiosos que vemos en Reservoir Dogs en Pulp Fiction, que, por ejemplo, en Caiga quien caiga los llevaban exactamente igual, la utilización de la música que se ha utilizado 100.000 veces, ahora, por ejemplo, Broncano está utilizando el mismo truco exactamente que en Pulp Fiction con el maletín, que es enseñar una cosa que solo ven los invitados, no ve nadie más, no ve el público ni los espectadores. Y digo, Broncano, estás imitando a Tarantino en tu programa.
Pues claro.
O sea, es,
seguro,
es así.
Perfil. Sí,
¿y tiene
sí,
alguna
sí.
razón o no?
No, simplemente es porque la gente está preguntándose qué habrá dentro del baúl ese. Exactamente lo mismo que cuando vemos el maletín de Pulp Fiction.
Y que bien
¿qué
interpretan
habrá?
Los actores lo que estén viendo.
Sí.
Que no sabemos lo que ven, pero lo que ven les impacta absolutamente y además le dan el valor de lo que tienen.
Claro,
que es
claro.
Muchísimo.
Exactamente que cuando escuchas
no
a un personaje hablando,
es.
Igual.
Sí, sí, sí. Mi momento favorito es cuando el que comparten Vincent Vega y Bruce Willis en la barra del bar.
Sí.
Que. Vincent Vega le vacila porque Bruce Willis se le ha quedado mirando así un momento, ¿no? Y,
buenísimo.
Y este intercambio de tipos duros.
¿Qué miras, amigo?
Exacto. Y luego Tarantino le hace un travelling circular a Bruce Willis, que yo creo que no hay película en donde Bruce Willis haya salido más guapo que en esta.
Sí, sabe.
O sea, está en ese momento en
joven?
Que
¿no?
todavía es joven.
¿Sale joven?
Todavía
sí,
es joven,
sí,
pero...
¿verdad?
Le han rapado la cabeza,
claros.
Con lo cual ese pelo de ardilla que él ya tenía en ese momento ya no aparece. Y tiene esta cabeza pepinada Bruce Willis que es ideal para que le hagan este plano. Luego John McTiernan en la tercera de Jungla de Cristal, que la rodó en el 95, un año después de esta película o dos, cuando le dice el niño, hey amigo, pues si están las calles vacías, podría robar incluso Fort Knox. Y Bruce Willis, John McClane, se da cuenta de todo lo que está pasado, de que Jeremy Irons le ha engañado, y McTiernan le hace el mismo travelling circular a Bruce Willis diciendo, coño,
¿sabes?
Y eso se lo ha copiado a Tarantino. McTiernan, es un homenaje a... porque cuando el otro se mete con él y se pira, y Bruce Willis se queda diciendo, ¿y este tío de qué va? Y le hace este extrañísimo travelling que no vuelve a hacer en toda la película de Bruce Willis diciendo, ¿qué coño hago aquí? ¿Sabes?
No, a mí me gusta esa escena mogollón porque
es genial.
Es en plan,
queda muy
es
bien.
Entre, Dios mío, si no te hubiesen pensado lo que tengo pensado hacer, que es que tengo un montón.
¡Qué rabia! Sí,
es que os voy a tangar a todos la pasta que pero voy a robar el dinero a Marcellus, lo tengo todo pensado para las apuestas.
Exacto.
Ahora mismo te reventaba.
Es que.
Pero no te puedo reventar porque tengo un plan muchísimo mejor.
Claro,
y
es
entonces,
que ese movimiento de cámara representa que este personaje. En ese momento tiene un conflicto
y
no
se
es solo
está conteniendo.
Ese.
¿Y qué hace
justo.
En vez de cargarse en ese momento? Que luego se lo carga. ¿Qué hace?
Sí.
Rayarle el coche.
Sí.
El Chevy que dicen, ¿te puedes creer que mi coche ha estado no sé cuánto tiempo en un garaje y el primer día que lo saco y me lo rayan? Se lo raya
él.
Se lo raya él porque sabe que es su coche.
Sí, sí.
Otra vez para que todo esté apuntado y tenga sentido.
Sí.
Claro que sí.
Pues me parece que queda tan bien ese plano que es mi momento favorito de la peli.
A realmente. Mí me gusta mucho las presentaciones de los personajes de Marcellus y de Mia Wallace.
Sí.
Que están totalmente fuera de plano, para darles todavía más importancia, más entidad. Para darle importancia y que sea un personaje en el que tienen que temer, no vemos la cara de Marcellus Wallace hasta que le atropella con el coche.
Bueno, eso también
No le vemos. O sea, y a mí a Wallace, cuando llega a su casa, vemos los labios, vemos el cogote, vemos las manos, pero no le vemos hasta que hasta justo después de que vemos los pies avanzando y dicen, ¿nos vamos? Y luego ya vamos el coche llegando al Jack Rabbit Slim y ya le vemos la cara a Uma Thurman. Pero esa presentación, que es muy a lo Spielberg, Sí. En Indiana Jones, sí. Que es presentar a Indiana Jones como en Busca la Capa Perdida sin verle la cara, me parece sí. sensacional. Sí, me sí, encanta. Sí.
Es muy buena.
Y luego hay una infinidad de frases. Sí. Y, para mí las frases más chulas, aparte de las del señor Lobo, son las de Marcellus Wallace. Cuando van al vestuario que se ha alargado Butch con la pasta y están intentando apretarle al entrenador para ver si sabe algo, y entonces no sabe nada, y le dice Paul, que es el que estaba en la barra cuando ocurre esto con Bruce Willis, que es el camarero.
Steve Buscemi, sí.
Dice, no, el camarero negrito que le...
Ah, vale, sí.
Le dice, dice, no queremos creer, queremos saber. Llévale la perrera, que los perros le muerdan el culo, así averiguaremos qué sabe o lo que no. O sea, esa frase me parece genial. Y luego continúa... ¿Cómo quieres que busquemos a Butch? Dice, voy a peinar la tierra para encontrar a ese cabrón. Si Butch se va a Indochina, quiero un negro en su bol de arroz y listo para pegarle un tiro en el culo. O sea, me parecen unas frases geniales. Claro, ¿cómo Bing Rames no se va a venir arriba con esas frases? Y sí, se lo claro. va a creer y va a darlo todo, porque son frases sí. espectaculares para que tú te luzcas.
Hombre, para actor hay perlas. Por ejemplo, el momento ese del monólogo en el espejo, salgo, no salgo, cuando está la otra, que claro, tiene ese accidente porque el otro está en el baño, volvemos otra vez al cuarto de baño. O sea, John Travolta ahí haciéndose ese monólogo en el espejo. Sí. Eso para un actor es, vamos, una perla. Sí. Y luego, claro, lo de Ezequiel, cada vez que va a matar a alguien, lo que recita Samuel L. Jackson... Sí. Que al parecer no es exactamente así la cita de Ezequiel.
No, está sacado de películas de Sonny Chiba. Sí,
sí. O sea, él ha mezclado una cita bíblica con una película de artes marciales. Ahí ya se ve cómo piensa Tarantino, ¿no? Y la poca vergüenza que tiene en el mejor de los sentidos, como artista, ¿no?
Mi parte favorita de toda la película, es que hay un montón, pero mi parte favorita es la parte de la trastienda. De la tienda de empeños
cuando, otro con la bola roja aquí ya cuando se la quita
y cuando por fin Butch decide salvar a Marcellus y así redimirse y más o menos sabe que se va a salvar, todo ese momento de vamos a practicar el medievo con tu culo y me parece la leche, o sea, me parece unas frases de...
Él dice, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, pues le voy a hacer a este no sé qué, no sé cuánto. Así, y dice, no, dice, no soy, y digo por mí, ¿qué sí, hacemos? Y si ya me voy, dice, ya me puedo quedar.
Lo tengo apuntado porque me encanta. ¿Y ahora qué? Y dice, ¿y ahora qué? Voy a decirte lo que pasará. Llamaré a un par de negros empapados en crack. Quiero que disequen a este colega empleando un soplete y un par de alicates.
¡Qué horror!
Es que me parece brutal.
Que es que además a uno te parece muy malo sí. y cuando le pasan cosas malas dice, hombre, pobre. Pero luego ese otro, como sí. el pobre de ahora, vuelve a hacer cosas malas y dices, pero si es que ese sí. se merece también morir.
Sí. sí, son todos malos en realidad. Es una película solo de malos. Yo creo que es el momento de escuchar música.
Hay que desengrasar, ¿no?
Hay que bailar. Uf,
pues vamos a escuchar
de bailar.
Temazo. Para mí es la canción que más me gusta de toda la película. Es la de Girl, You Be a Woman Soon. Uh-huh. Interpretada por George Overkill, aunque la original es de el Diamond, vamos a escucharla. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Qué temazo, ¿eh?
Es un temazo, la verdad. Es más tierno palote de lo que esperaba, sí, sí. además.
Es que, además, en ese momento se está gestando un momento tierno palote claro. que se viene a la mierda porque a Uma Thurman, a mi abuela, le gusta los polvitos.
Sí,
si no, habría un momento, habido un momento...
Si no, habría sido otra película.
Ya vemos el amor de Tarantino por todo lo analógico. Las bobinas, los sí. vinilos, o sea, no se ven CDs.
No, curioso. De hecho es que, y a colación de la música, este tío escribe las películas a partir de las canciones y no viceversa. A mí esa es la impresión que me da, y en Pulp Fiction realmente ahí los personajes se someten a la música, es decir, hablan de canciones, ponen canciones y a partir de ahí se comportan de tal o cual manera, ¿no? Es un poco una manera particular de operar la de Tarantino. Yo soy un bohemio de mierda. No me aceptarían en ningún clan de bohemios. Entonces, me llama mucho la atención cómo se venera esta película, cómo se ha creado un culto hacia esta película, un poco similar al de Amélie, pero más que meterme con los fans, porque yo soy fan también, sería un poco contraproducente, yo esto lo menciono a colación de derribar un poco etiquetas sobre el cine independiente. Esta película la hizo Miramax, la productora de Harvey Weinstein, el polémico Harvey Weinstein que ahora han derribado después de muchos abusos sexuales que él tenía venía practicando por sistema. Bueno, abusos sexuales y laborales. Yo añadiría que también era un tirano con sus empleados, cosa que no se ha mencionado suficientemente y me parece también muy, muy jodida. Pero el caso es que esta película, junto a Sexo, mentiras y cintas de vídeo de Steven Soderbergh, construyó un imperio de cine independiente alternativo, entre comillas, a los estudios, que luego al final, y aquí viene lo de bohemio de mierda y derribar etiquetas, acabó siendo comprado por Walt Disney. Es decir, Pulp Fiction es una película de Walt Disney desde hace muchísimos años, en realidad. Miramax es de Disney.
Mainstream totalmente.
Mainstream totalmente. Y a partir de toda la pasta que empezó a amasar, vinieron los Oscars para Harvey Weinstein, El paciente inglés, las películas de Lassie Alstrom, que de alternativas y de independientes tienen poco, más bien poco, pero poco, construyeron todo el cine de Hollywood de los 90, que trató de restaurar un poco al clasicismo de Hollywood, pero desde una perspectiva un poquito más moderna, más guay, más bohemia, está aquí. Entonces yo realmente tengo que decir que me da mucha pereza la figura de este señor, porque han ganado muchos Oscars películas que no lo merecían. En serio lo digo.
Bueno, por Harvey Weinstein ha hecho unas campañas brutales.
Ha comprado Oscars.
O sea, hay que recordar que ha ganado Shakespeare in Love cuando nadie lo esperaba. Sí. Como tantas otras películas que han estado ya no solo consiguiendo premios, sino estando en la carrera cuando no se lo merecían.
Sí.
Y eso es por culpa de un personaje como este, sí, que es bastante siniestro.
Yo recomiendo el libro de Peter Biskin de Sexo, mentiras y Hollywood. Se cuenta toda su historia y se cuenta la de Sundance de Robert Redford, que son los dos festivales que compitieron por crear este cine y al final ganó Miramax porque tenía un tejido industrial y hasta personaje de predador que era Harvey Weinstein, que realmente aplastaba la competencia, literalmente la aplastaba, es decir, que te podía dar un puñetazo en un bar, ¿sabes? Esa era su cosa.
Sí, bueno, al final un poco le ha salido mal, pero el fin sí que justificaba los medios, porque el tío consiguió sacar, sí que es verdad, que aparte sacó sus mierdas, es verdad, pero sacó cosas muy importantes, y una de ellas es Tarantino. O sea,
Tarantino es
se lo debemos a Harvey Weinstein.
Es el hijo que nunca tuvo, él lo llamaba así. Y a partir de aquí, todas las películas de Tarantino, obviamente no las últimas, que ya una vez Harvey Weinstein había caído, pues no, pero creo que hasta Los odiosos 8 sí que son de Tarantino y Weinstein. A Tarantino nunca se le ha pedido responsabilidad sobre lo de Weinstein, sabiéndolo todo. Ahí ya que cada uno valore también y opine. Pero bueno,
y es de los pocos directores que tenía libertad con Harvey Weinstein.
Tal cual.
No le metía tijeras, es decir,
a Harvey le llamaban
lo que te dé la gana, que tú
a Harvey le llamaban Harvey Manos Tijeras. Es que este tío le metió tijera hasta Scorsese en Gangs of New York.
Fíjate,
le destrozó la película tal y como la conocemos. No
ahora
es la
lo
película.
Entiendo.
Sí, claro, verdad que hay cosas que no tienen ningún sentido.
Madre
en la película.
Mía.
Exacto. Bueno, pues Tarantino a partir de aquí, ¿cuál es vuestra favorita? Y yo creo que aquí acabamos de manera explosiva este podcast, ¿no?
Kill Bill.
Sin ninguna duda.
¿La 1 o la 2? Estoy por decidirme todavía.
A mí me gusta más la 2,
sí,
si me permite.
A mí también me gusta más la 2.
Creo que es la madurez de Pulp Fiction.
Sí.
Sí. A mí Pulp Fiction me sigue pareciendo un poco la plantilla que utiliza para hacer un montón de escenas de otras películas que son tan recordadas. Ese, quiero decir, el inicio de Malditos Bastardos, que para mí es la favorita después de Pulp Fiction. Ese inicio en la granja donde tienen la conversación Hans Landa y el ganadero, me parece que está sacado directamente de Pulp Fiction, por la tensión, por la calidad de los diálogos, y una escena tan larga en el que el suspense nace a raíz de un diálogo maravilloso.
Claro, es que Tarantino se encontró en Pulp Fiction. Yo supongo que tú como artista te tienes que encontrar en algún momento y aquí se encontró.
Y a partir de ahí
encontró la generación que somos nosotros, encontró todo.
Fíjate que intentó un poco desvincularse de Pulp Fiction con Jackie Brown, que es la rara avis, un poco diciendo, voy a hacer una película más seria para demostrar que no...
Y hay gente a la que no le gusta,
y
la odia, es muy buena.
Y es una película muy buena.
Muy buena.
O sea, la gente
y además no es material suyo, era una novela del Morleone, ha sido la única vez que él ha adaptado algo en una película firmada por él mismo.
Pero esa película la gente, si no la ha vuelto a ver, que la vea, porque esa película es buenísima.
A mí me gusta mucho una denostada, que yo creo que muchos la sitúan como la peor, que es Death Proof, la de Kurt Russell persiguiendo chicas en coches. Me gusta mucho el concepto, aunque al final la película no te da lo que tú crees que te va a dar, pero era su slasher, era su película de Viernes 13, él la definía así.
Sí, sí.
Y hay que tener en cuenta que la concibió junto a Robert Rodriguez, su amiguete, formando parte de Planet Terror, que me parece también súper divertida, y en la combinación de esas dos películas, que eran Greenhouse, así se llamaba en Estados Unidos esta peli, una peli hecha de dos, un programa doble, a mí me resulta todavía... La película se pegó un ostión, Es decir, es su único fracaso comercial casi de Tarantino en los últimos años.
Y ahora, está de nuevo en la carrera y arriba del todo con Eras una vez en Hollywood.
La última es buenísima, va a ganar Oscars.
Donde seguramente gane muchísimos Oscars.
Sí, sí.
Bueno, pues hemos llegado al final.
Pues sí, yo me quiero despedir con vosotros con un mini diálogo de Pulp Fiction.
Sí.
Que es lo que significa mi amistad con ellos.
A ver.
Sí,
a ver,
dice Mia, los silencios incómodos. ¿Por qué nos parece necesario hablar sobre cualquier cosa para sentirnos cómodos? Dice Vicent, no lo sé. Dice Mia, es entonces cuando se sabe que se ha encontrado a alguien especial, cuando se es capaz de mantener el hocico cerrado durante un rato y compartir cómodamente un momento de silencio.
Qué maravilla. Es que
ante eso es mejor cerrar el hocico y cerrar esto ya, este podcast.
Bueno, recordamos a la gente, nos pueden encontrar en Spotify, en iVoox,
en Apple Podcast, en la plataforma de Libertad Digital.
Eso es.
Es radio.
Danos estrellitas.
Muchas estrellitas, muchos comentarios, contestamos.
Y seguid a estos chicos que son brillantes.
Sí, bueno hacemos lo que podemos.
Yo soy muy fan, hoy lo paso muy mal. Saben tanto.
Bueno, y nos despedimos con, por ejemplo, con The Rebels y con Manche, que es la canción que suena cuando meten a Bing Rames en la trastienda, en la puerta esa, le empiezan a dar lo suyo.
Antes de Cuenca, ¿no?
Eso es. Vamos allá.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.